Radio Color, la radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.
Bienvenidos a todos al hiperespacio de Radio Color, la radio libre de Cuenca en el 106.2 de la FM. Como siempre, también nos podéis escuchar a través de la página oficial de la radio, que es radiocolor.es, color con K, donde además vais a encontrar todos los programas de esta temporada y de las temporadas anteriores. También nos podéis encontrar a través de la plataforma de podcast iVox, buscándonos a través del canal Hiperespacio. Y antes de nada, pediros disculpas porque entre la Semana Santa y algunos problemas técnicos que hemos tenido con la grabación de los programas, no hemos podido estar con vosotros desde hace varias semanas. Pero ya estamos aquí de vuelta y esperamos que sin falta hasta finales de junio, que es cuando acaba nuestra temporada. Y mira que han pasado cosas en todo este tiempo, que parece que no, pero en varias semanas pues se murió el Papa, ha habido apagón, problemas con los trenes, ya tenemos Papa, León XIV, un Papa norteamericano que ha salido esta tarde elegido por la curia cardenalicia. Y nada, desde aquí pues le deseamos las mayores de las suertes en su cometido. Dicho esto, nosotros nos encontramos un día más en los estudios centrales de Radio Color, donde se encuentra lo mejor de la radiodifusión española y no son otros que los limpios y aseados componentes de la radio de aquí, del hiperespacio. Hoy en el estudio uno contamos con Eduardo. Edu, bien, Edu.
Hola, buenas noches.
Bueno, también tenemos a don Néstor y no Héctor, bienvenido.
Muy buenas noches, Juan P.
Y también tenemos a don Brunildo, Bruno.
Bien hallado.
Hoy a Santiago, por una mala pata, no lo tenemos aquí en el programa. Así que desde aquí le mandamos pronta recuperación de su pierna averiada y lo esperamos en el hiperespacio, puede ser el siguiente programa.
Sana, sanita.
Eso es. Presentados todos los que están, vamos a adentrarnos en el hiperespacio, donde vamos a encontrar los mejores temas y más interesantes en todas nuestras secciones. Pero antes, un estreno musical. Y el primero que os traemos hoy se llama The Butter Miracle del Complete Suites, el último trabajo de Counting Crows. Una colección de 9 pistas, de las que 4 de ellas ya formaban parte en el EP Butter Miracle Suite One del 2021. Un álbum con el sonido inconfundible de la banda y que como primer single nos presentan Spaceman y Tusa. Con ellos os dejamos y bienvenidos de nuevo al Hiperespacio y un saludo del que os habla, que soy Juanpe.
You're a spaceman in Tulsa. So you cover it up in clown white. All these elegant boys make such delicate toys, and they know it. He says, I know you wanna believe in something, but if you could just see all the people in me, then the shadows descend from his eyes to his hands, down to his naked all-American knees. Doesn't anybody wanna be a rock and roll queen? Dress yourself up in a diamond tiara. Swishy little rake, he says, man, I'm gonna make him insane. I'm a painkiller, and I'm a caterpillar. It can't break you, man. Another well-nigh butterfly found on a bus out of town. Says she's one in a million. Other people tend to agree. From her fishnet luck to her platform chucks, she's a fading Miss American dream. But her daddy couldn't keep his distance. She says you can't keep him away if you try. The
mistakes are the ones that we make, wishing away what's right in front of our eyes. Doesn't anybody wanna be a rock and roll queen? Leave them laughing when you wanna die. Crazy little dreamer says, man, I can't believe I'm still alive. I'm a painkiller and I'm a caterpillar. They can't break you, man. Such a rock and roller, says everybody, somebody I used to know. Man, I was a toast of the town back when everyone knew where to go. I was a spaceman in Tulsa, but if you could see behind my eyes, I'm just an empty smile and a song I don't even know that I'm singing. Doesn't anybody wanna be a rock and roll queen? Light your rocket and burn right out of town. Crazy little fucker says, man, I guess I see you around. And I'm a painkiller, superfly caterpillar. They can't break you, man. Another
Pues llega el momento de Sálvese quien pueda con don Brunildo Bruno. Todo tuyo, don Brunildo.
Bueno, de nuevo aquí, compañeros, presto y dispuesto. Encantado de tener una nueva oportunidad de dar eco a divagaciones, a pensamientos, a equívocos y en algún caso, a saberes. Desde esta nuestra casa, hiperespacial. Todos conocemos algunas relaciones de intentos o pretensiones de comunicación del más allá con nosotros o de nosotros con el más allá. Bueno, pues en el programa de hoy y en el programa que nos ocupa pondremos el ojo y el oído en uno de los vehículos supuestamente utilizados, el vinilo. Hay muchas leyendas urbanas sobre canciones que cuando se reproducen al revés desvelan mensajes secretos, mensajes subliminales o directamente satánicos. Pasemos a relatarlos, pero protegiéndonos primero al estilo cigala. Hacia atrás, Satanás.
Tengo una misión. ¿Se va de misiones?
No. Que tengo una misión que cumplir. Una cosa que tengo que hacer en la ciudad yo mismo. Tú eres satánico, ¿verdad?
Sí, señor. ¿Y de Carabanchel?
¿Sabes invocar al demonio? ¿Eh? Es que necesito invocar al demonio.
¿Para qué?
Es algo que tiene que ver con el Apocalipsis.
¿La película?
No, el libro de la Biblia. Es igual. Esta noche nace el anticristo, pero no sé dónde. Por eso necesito invocar al demonio.
¡Qué fuerte!
Ahora soy un pecador. He traicionado a Cristo como Judas para que la salvación sea posible.
Yo también soy un pecador de la hostia.
Tengo que vender mi alma al diablo. Pero no sé cómo. He robado un libro, pero no hay nada claro. No explica bien cómo hacerlo.
Bueno, pues vamos a relatar una serie. He cogido unos cuantos ejemplos de, bueno, pues de discos, de, bueno, discos de una época ya, aunque los tengo también de actuales, donde se dice que hay mensajes subliminales, diabólicos, y normalmente era poniéndolos al revés. Bueno, empezamos con los Eagles, con Hotel California. El diablo no descansa. En el superhit Hotel California de los Eagles, si lo reproduces al revés, un mensaje oculto dice: Satanás, él oye esto, él me hizo creer. ¿Tuvo algo que ver el diablo en que este éxito de los Eagles sea el disco más vendido del siglo XX en los Estados Unidos? Bueno, pasamos en segundo lugar a Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Dice la leyenda que la banda de culto Led Zeppelin también vendió sus almas al diablo. Y según dice, no fue Robert Plant quien escribió Stairway to Heaven, sino la mano directa del diablo. Si ponemos al revés este tema, la letra dice: oh, por mi dulce Satanás, aquel cuyo pequeño sendero me entristezca, cuyo poder es Satanás, repartirá a los que estén con él, 666. Había un pequeño cobertizo donde nos hacía sufrir triste Satanás. Bueno, hay varias interpretaciones y, para ser honesto, pues hay que prestar mucha atención para poder distinguir estas palabras.
En uno de los mejores temas que existe en la historia del rock and roll.
Es un temazo. Pasando a AC/DC, AC/DC, en Highway to Hell, ¿hay un mensaje oculto en este clásico? Bueno, ¿quién iba a querer esconder un mensaje diabólico en una canción que ya habla del infierno? Pues no, la letra no va del diablo ni de las fuerzas oscuras. Más bien se trata del camino hacia el apartamento de Bon Scott, hasta el pub que le encantaba visitar en los años 70. Poco antes del destino hay un cruce donde mucha gente había perdido la vida en accidente de tráfico y Scott se está refiriendo poéticamente a esta autopista. Bueno, supongo que a veces la gente se toma demasiado en serio las letras. Llegamos a Queen. En Another One Bites the Dust dicen las malas lenguas que Federico Mercurio incentivaba el consumo de estupefacientes con canciones como Another One Bites the Dust. Si ponemos del revés el estribillo, se puede interpretar que dice: It's fun to smoke marijuana. Fumar marihuana es divertido. En los Beatles, en Revolution 9, una de las teorías de la conspiración más extendidas es que Paul McCartney lleva muerto desde 1966. De esto.
Ah, sí.
Sí, sí. O sea, ya hablaremos, sí, ah. Pero hay teorías con un disco. Bueno, de esto me lo guardo. Vamos a ver, vale, si vale. Cualquier día, cualquier temporada hablamos de este tema, porque es curioso. Y que fue sustituido por un clon malvado. Bueno, el mito dice que murió en un accidente de coche y dicen que hay pruebas. Si ponemos el tema Revolution 9 del revés, descubriremos escondida la frase "Turn me on, dead man". Afortunadamente, Paul está vivo. ¿O no? Porque cada vez parece más su madre. Llegando a Pink Floyd, en el número 6, de las que he recogido una serie de ellas, en Empty Spaces, no es en absoluto místico el hecho de que Pink Floyd incorporase mensajes en sus canciones, ¿no? Por ejemplo, en esta que os digo, en Empty Spaces, de 1979, podemos encontrar un ejemplo, un pasaje difícilmente comprensible si lo escuchamos de manera habitual. Pero si lo reproducimos al revés, obtenemos este mensaje: felicitaciones, acabas de descubrir el mensaje secreto. Por favor, envía tu respuesta a Old Pink, a cargo de Fanny Farm, Chalfont. Roger Caroline está al teléfono. No era la primera vez que Pink Floyd introducía un mensaje secreto, ya lo hizo en Bike, de su álbum debut de Piper o de Gates of Dawn. O sea, esto sí que es ya premeditado. Y bueno, para terminar con este punto, del que tengo infinidad de ejemplos, ya os digo, citaremos a Nirvana. En Smells Like Teen Spirit, en la mítica canción, Nirvana, concretamente Kurt Cobain, supuestamente se encargaron de colar dos mensajes de backmasking, de esto que estamos diciendo, sí, ¿no? Mensajes subliminales al revés, al mismo tiempo. La interpretación es un poco libre y, bueno, saca tú tus propias conclusiones. El primer mensaje oculto se relaciona con el atracador de bancos John Dillinger, que fue declarado enemigo público número uno en Estados Unidos en los años 30 del siglo pasado, del siglo XX. El mensaje dice: John Dillinger murió por ti. Su novia lo había traicionado, le dispararon. Bueno, pues aquí podréis ver que hay que tener mucha imaginación. Mucha imaginación.
Mucha imaginación, sí.
Bueno, pues mirad, aunque hemos hablado ya del vinilo, como estamos viendo, bueno, pues siguiendo con el tema de los discos, quiero hablaros de la música de los huesos, o Bones and Ribs. Vamos a situarnos. Nos situamos en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, en la URSS, y Stalin prohíbe la música occidental en la Unión Soviética. Pero los jóvenes no querían perder el ritmo, ¿no? En Occidente surgían leyendas como Elvis Presley, como Ray Charles, y el contrabando de vinilos era posible, pero caro y peligroso, ojo. Ser descubierto podía significar el destierro a Siberia o incluso la muerte. Además de ser escasos, los equipos de copiado, a pesar de ser escasos, pues se podía hacer. Pero el caso es que llega un ingeniero de Leningrado con solo 19 años e inventa una grabadora casera para copiar música, para copiar vinilos. Solo hay un problema: no hay vinilos. Es un artículo de lujo, como todos los productos derivados del petróleo en esa época y en este lugar. Bueno, pues un día, entre la basura de un hospital, encuentra una pila de radiografías de huesos humanos, de costillas, de fémures, de cráneos, y decide probar qué podía hacer con ello. Corta un círculo, le hace un agujero con un cigarrillo y graba una pista sobre la superficie. Y funcionó. Bueno, pues fue pagando a enfermeros porque las radiografías tenían que ser destruidas por su toxicidad al año. O sea, sí, que sí. Tiene que ser así. Pero bueno, pagando a enfermeros, se las van guardando. Y en vez de destruirlas, me refiero. Y en vez él las que conseguía las recortaba, les hacía un agujero, como os digo, con un cigarro, y grababa 3 o 4 minutos de música. Así nació la Röntgensinat, no voy a pronunciarlo bien. Bueno, música de Bones and Ribs. Cada uno era único, era artesanal, con el sonido grabado directamente sobre una imagen del cuerpo humano, que podía ser lo que te digo, un fémur, dos manos, un dedo, un cráneo. Y en ellos circulaba la música prohibida: el rock, el jazz, el boogie, el blues, incluso himnos religiosos, que también estaban prohibidísimos. Bueno, miles de jóvenes escuchaban a The Beatles, entre otros, sobre una radiografía de un tórax, con una calidad pésima y un sonido chirriante.
Sí, imagínate.
Pero para ellos era magia.
Sí, claro.
Los discos se vendían en mercados clandestinos o pasaban de mano en mano. Muchos ni llevaban etiquetas, algunos sí. Se ponían simplemente los nombres escritos a mano y su precio podía equivaler a una semana de salario, pero era más barato de los que se podían comprar en el mercado negro. Bueno, la KGB tardó en reaccionar, pero no tardó en aplastar el invento. El joven ingeniero fue arrestado, fue condenado a 5 años en Siberia,
Colines,
así como otros miembros de la red, que también fueron perseguidos y encarcelados. Hoy estos discos de hueso se conservan en museos, en colecciones privadas. Son reliquias de una resistencia, como dicen ahora, de una resiliencia. Una resistencia silenciosa donde la música se coló por entre las costillas, nunca mejor dicho, de la censura, y sobrevivió sobre los cuerpos de los muertos. Porque en una época donde el silencio era obligatorio, algunos eligieron sonar, aunque tuvieron que hacerlo desde la imagen de un cráneo humano. ¿Lo consideraríamos esto un mensaje subliminal, que está por debajo del umbral de la conciencia, dicho también de un estímulo que por su debilidad o brevedad no es percibido conscientemente, pero influye en la conducta? Y tanto mensaje parece que ha afectado a mi psique. Está cambiando mi conducta. Seguid mi recomendación y soltad a los perros, porque me he escapado. Untad mi colonia en la nariz del galgo. Corred con ganas, que esta noche aguanto.
Soltad a los perros porque me he escapado. Untad mi colonia en la nariz del galgo. Corred con ganas, que esta noche aguanto. Perseguidme a fondo, quiero hacerlo largo. Y aunque me quiera parar, no, nunca me voy a parar, no. Avisad a la guardia, voy a hacerlo guarro. Preparad los coches, gasolina y faros. Hoy renuncio a la mierda que me tiene ahogando. Sacad colmillos, que esta noche arranca. Y aunque me quiera parar, no, nunca me voy a parar, no. Valor al volante y en la dirección. Romperé mis cicatrices, verás mi corazón. Valor al volante y amor en la voz. Romperé mis cicatrices, romperás mi corazón. Soltad a los perros porque me he escapado. Al elefante, al tigre, al tiburón, al galgo. Corred, ladrad, me acelerad el carro. Perseguidme a fondo, quiero hacerlo largo, quiero hacerlo largo, quiero hacerlo largo, quiero hacerlo largo. Valor al volante y en la dirección. Romperé mis cicatrices, romperás mi corazón. Valor al volante y amor a la voz. Romperé mis cicatrices, romperás mi corazón.
Nos podemos desplazar en tres dimensiones independientes. Arriba o abajo, derecha o izquierda, y adelante o atrás. Y eso es todo. Aquí no. Porque esto es hiperespacio.
Como siempre, llegan ahora los estrenos de cine aquí al Hiperespacio, que siempre elegimos cuatro de todos los estrenos que llegan a las salas de cine que no hemos visto y que tampoco sabemos si vamos a ver. Que luego a lo mejor vemos alguna que, y no lo contamos, pero que también puede ser que a lo mejor no. Pero eso sí, os la traemos aquí al Hiperespacio para que estéis muy bien informados. El primer estreno que os traemos hoy se llama Tierras Perdidas.
Si tienes tiempo y pocos escrúpulos, tengo una historia para ti. El mundo que conoces desapareció consumido por las llamas de una gran guerra. Lo único que queda son las tierras perdidas.
Estoy buscando a un guía que conozca las tierras perdidas.
¿Por qué quieres ir allí?
Estoy buscando un gran tesoro, un poder inmenso.
¿Son amigos tuyos?
No tengo muchos amigos.
Yo tampoco.
Encuéntralos.
Fuera de estos muros, las leyes de la naturaleza ya no sirven. No va a ser fácil. Prepárate. Ahí vienen.
Producción alemana dirigida por Paul Anderson, interpretada por Dave Bautista y por Mila Jovovich, entre otros. Basada en el relato homónimo de George R. R. Martin, creador de Juego de Tronos, nos cuenta la historia de una reina llamada Amara Ogereken, que, como hemos oído en el tráiler, quien, desgarrada por la falta de amor y felicidad en su vida, decide emprender una misión desesperada para encontrar la clave de su redención. Convencida de que solo un poder sobrenatural puede otorgarle la felicidad que tanto anhela, pues ella lo que quiere es irse a las tierras perdidas, como hemos oído en el tráiler, y así encontrar un misterioso poder que la convierte en mujer lobo, una habilidad que la reina desea para cambiar su destino. Película que ha conseguido horribles críticas. O sea, ya no es que sean malas. Horribles críticas.
Decir, ahora mismo es que estoy, por más que busco, no encuentro una sola crítica en condiciones.
Horribles, horribles, horribles. Es todo lo que hay, chicos. Pensaba que no se hacían películas así, pero mira, sí, se hacen. El segundo estreno que os traemos hoy se llama Enemigos.
Soy alicantino. Hijo del Levante. Puedes elegir la guerra, pero no los enemigos.
¿Qué coño haces? ¿Quién es este tipo de mierda? Te digo que
venga. ¿No tienes enemigos?
Mira quién tenemos por aquí.
No.
¡Mírame! ¡Mírame!
Hay gente que me ha hecho mucho daño.
Hola, quiero poner una denuncia.
Pero no son mis enemigos.
¿Se va a quedar así para siempre?
Me temo que sí.
¿Qué haces?
Quiero que me pidas perdón.
¿Por qué?
Por cada hostia que te da.
Bueno, pues en este caso hablamos de una producción española dirigida por David Valero, interpretada por Cristian Checa, por Hugo Huelcel y por Estefanía de los Santos, entre otros. Película que nos cuenta la historia de Chimo y el Rubio, que son dos chavales de un barrio de esta radio y que son víctima y verdugo, acosador y acosado. Y han llegado a la madurez siendo enemigos sin remisión. Un día Chimo tiene la oportunidad de tomarse la justicia por su mano y decide llevar a cabo un plan de venganza sin pensar en las consecuencias que esto va a tener en la vida de ambos para el resto de sus días. Película que hay que decir que ha conseguido críticas dispares. O sea, no es que hayan dicho no, es la peor. Pero bueno.
Es el cine neo-kinky.
Sí, y además es español. Y bueno, hoy además traemos tres producciones españolas. O sea... Uh-huh. Cosa que es bastante raro dentro del panorama. Yo no sé si es por los aranceles del Trump, pero hay que estrenarlas. El tercer estreno que os traemos hoy se llama Una Quinta Portuguesa.
El mundo es demasiado grande
grande, demasiado complejo, demasiado caótico. Y cuando lo dibujas, todo se ordena.
Hola, soy yo. Nada, que cuando me he levantado no estabas y estoy un poco preocupado.
Nos consta que su mujer ha salido de España.
¿Y qué pasa ahora?
Todo indica que se ha marchado por voluntad propia.
No voy a buscar a alguien que no quiere que la encuentre.
Este es un lugar. Es un lugar tranquilo, de otra época, para olvidarse del mundo.
Amalia, aquí un nuevo jardinero.
Hola, soy Amalia. Bienvenido. Era demasiado pronto para trasplantarlo. El verdadero Manuel no habría cometido ese error.
Me ha dicho Camilo que te han ofrecido un trabajo en Guimarães.
¿Qué se me ha perdido a mí en Guimarães?
Gustaría conocer la verdadera historia de Manuel.
En este caso hablamos de otra producción española, como os decía, dirigida por Avelina Prat, interpretada por Manolo Solo, por María de Medeiros y por Branca Kavic, entre otros. Película que nos presenta a Fernando, que es un tranquilo profesor de geografía que se ha quedado completamente hundido, como hemos oído en el tráiler, cuando se entera que su mujer pues, se ha ido. Perdido en la vida y en su vida emocional, suplanta la identidad de otro hombre que es un jardinero de una quinta portuguesa. Una quinta portuguesa es como si fuera una especie de...
Una finca.
Una finca de recreo, como antiguamente tenían los reyes, pues al lado del palacio. Pues,
un pago, aquí también se dice quinta, sí, en Castilla. O sea,
eso es. Sí. Y decide pues trabajar allí y con el paso del tiempo pues se hace amigo de la dueña, como también hemos escuchado en el tráiler. Película que ha conseguido muy buenas críticas en este caso. El cuarto y último estreno que os traemos hoy se llama También esto pasará.
Lo contrario de la muerte no es la vida, es el sexo. El sexo es lo único que no da resaca y que disipa momentáneamente la muerte. Dicen que la mayoría de las mujeres buscan a su padre a través de los hombres. Yo te busco a ti, mamá.
A mí los demás no me importan una mierda.
¿A ti los demás?
¡Que no, tía! ¡No me importan una mierda! ¡No es verdad!
Me regalaste la risa loca, la afición a todos los juegos. El desprecio por todo lo que te parecía que hacía la vida más pequeña e irrespirable.
Otra producción española dirigida por María Ripoll, interpretada por Marina Salas, por Carlos Cuevas y por Susi Sánchez, entre otros. Película que comienza tras la muerte de la madre de Blanca, protagonista de la peli, como hemos oído, que decide irse a buscar el consuelo a la casa familiar que tienen en Cadaqués. Y además así pues está rodeada de sus amigos, de su exmarido y antiguos amantes también de juventud. Pues entre risas, copas de vino, paseos en barco, se enfrenta al duelo de la pérdida y una mezcla de nostalgia y de seguir adelante. A medida que avanza el verano, Blanca descubre que el verdadero refugio está en los recuerdos, en las personas que le rodean y en la capacidad de aceptar la vida con todas las pérdidas y aprendizajes. Película que no hemos encontrado críticas relevantes, hay que decirlo. No, a priori no tiene muy mala pinta. Pero bueno, habría que verla.
Sí, habrá que verla. Sí.
Habría que
apetece verla.
Bueno, pues lo que os digo, esta semana hemos tenido suerte de poder traer tres producciones españolas y una alemana que ya os digo, la crítica la pone muy mal, que luego cada uno ya que decida en el cine. Así que esto es lo que hay. Pues hasta aquí los estrenos de cine de esta semana.
Vuelvo a ser libre.
Haremos a salvo en cuanto saltemos al hiperespacio. Con unas cuantas maniobras los despistaré. Pero nos está quedando terreno. Viajar por el hiperespacio no es dar una vuelta por el campo, niño. Empieza la presión.
Llega el momento de lo oculto. De lo que nadie nos quiere contar. De la conspiración. Llega el misterio al hiperespacio con Don Héctorino. Héctor.
Pues Pues cuéntanos, don Héctor, todo tuyo.
Muy buena noche, Juan Pedro. Pues hoy tenemos un tema del que tratar que es un poco, no complejo, sino extenso. Os voy a pedir un poquito de paciencia porque pues ha salido una mujer hoy en día y ha desvelado algo pues tremendo. Que bien es cierto que hace años, tanto Iker Jiménez como sobre todo Javier Sierra, de lo que voy a hablar esta noche, ya se hablaba y se pensaba y como que era algo cierto, pero es que ha salido, entro un poco en la noticia, va a ser, lo voy a leer, ¿vale? Porque sí, es extenso, sí. Pero vamos.
Sí, sí.
Pues la doctora Pippa Malmgren, que es una respetada y famosa economista en Estados Unidos y asistente.
Menos mal, porque con ese nombre.
Es una familia con pedigrí, ¿eh?
La Pippa.
Pippa Malmgren.
La Pippa.
Sí, de los Pippas de toda la vida.
Y además es asistente especial del presidente George Bush. Pues ha hecho unas declaraciones que han sido bastante explosivas, aunque ya te digo que lo que ha comentado hace años, que ya se lo escuché tanto a Iker como a Javier Sierra. Bueno, pues ha abierto un nuevo capítulo en la ya compleja historia sobre el fallecimiento y la historia de John Fitzgerald Kennedy y sobre las tensiones nucleares durante la Guerra Fría. Malmgren compartió detalles inéditos sobre su padre, que fue un tío muy famoso, que era Harald Bernhard Malmgren, un veterano asesor presidencial de varios presidentes, incluido John Fitzgerald Kennedy. Falleció el pasado 13 de febrero a los 89 años y antes de morir decidió contar su historia compleja a su hija. Y ella hace muy poquito pues lo ha hecho público. Comentaba que en la operación Blue Gleam Triple Prime, que fue.
Tienes mejor inglés que el ruso de Bruno de Azul.
Lo que no se
puede. Porque lo trabajas mejor.
Pues tampoco. Pues comentaba que hubo un test nuclear de alta altitud realizado durante la crisis de los famosos misiles de Cuba. Específicamente fue el 25 de octubre del 62, en la isla Johnston. Comenta que tenían como objeto analizar los efectos de las detonaciones nucleares para interceptar misiles balísticos intercontinentales en caso de una guerra nuclear total. Pero el trasfondo de estas pruebas y las tensiones entre la administración Kennedy y los altos mandos militares, especialmente el general Curtis LeMay, ofrecen una perspectiva escalofriante sobre los riesgos a los que estuvo expuesto el mundo durante ese periodo. Comenta que el general LeMay tenía muchos motivos y oportunidades para haber participado en el asesinato del presidente Kennedy. Empieza diciendo Malmgren, que es la economista esta que os comento, que la razón por la cual John Fitzgerald Kennedy contactó con Khrushchev, que era en ese momento era el presidente de la Federación Rusa, e inició conversaciones sobre limitación de armas nucleares, fue por los principales científicos del gobierno estadounidense que le informaron sobre los UAP, en esa época eran
OVNIs,
que estaban apareciendo e incluso siendo derribados en pruebas de misiles antibalísticos de la época. Según Malmgren cuenta que su padre informó al presidente Kennedy el 7 de diciembre del 62 sobre una prueba de misiles donde se habría derribado un OVNI, confirmando de que no estábamos solos en el universo. Pero uno de los aspectos más inquietantes revelados por Malmgren es que su padre presenció algo extraordinario durante esa prueba. Un orbe blanco que últimamente, o en el último año, está muy de actualidad en el mundo entero, pues comenta que durante esa prueba apareció un orbe blanco que fue derribado por rayos X de la explosión nuclear y posteriormente recuperado por la Marina estadounidense. Aunque el fenómeno fue registrado y catalogado bajo el nombre de Tagalog,
le pusieron, macho, que le pusieron, también te digo, nombre.
No ayudan.
Pues comenta que los detalles sobre el origen y naturaleza del objeto permanecen clasificados.
El objeto, claro.
Pero la conexión de la supuesta inteligencia no humana y la implicación de altos mandos como Lawrence Guise, jefe de la Comisión de Energía Atómica, escuchan, y abuelo de Jeff Bezos, añade una capa.
Estamos aquí ya.
El abuelo de Jeff fue un altísimo cargo
de la administración americana.
Eso es. Ahora aparece otro hombre que se llama Geoff. Es que cuidado con los nombrecitos. Geoff Cruikshank.
Bueno,
llamémosle Pepe.
Pues el Pepe comenta Marvin que hizo un excelente trabajo de investigación del cual nos estamos ocupando ahora mismo. Pero en resumen, el misil contenía una máquina de rayos X para probar si podían desviar o hacer estallar un misil intercontinental que ahora están muy
sí, sí, ahora está muy de moda.
Cuando estuviera a una distancia razonable. A la luz de esta revelación, Pipa le preguntó a su padre, ¿qué diablos creías que era ese orbe? Y Harold Magden respondió, los llamamos tagagalons.
Tagagalons.
Así. No es catológico.
No, te vuelvo a repetir. No ayuda, no, así no ayuda.
Es que con esos nombres.
Ponle otro nombre como, no sé, Starfight, no sé cuál, pero cagalón.
Cagarrines.
Cagagalons, pues.
¿Cómo sonaría el ruso, Bruno?
Es que el cirílico, ya te digo, que lo leo fatal. No.
Perdona, Héctor.
No, tranquilos. Pues comentaba, continuaba Pipa Malgren comentando de que su padre le comentó de que era la primera vez que derribábamos a un tagagalón del cielo. Comentaba su padre, fue algo histórico. Entonces, comenta que su padre voló al Alburquerque para recibir información del director de la Comisión de Energía Atómica, Lauren Gies, que es el abuelo de Jeff Bezos.
Sí, sí,
dentro de antes. Dentro del organigrama de Estados Unidos, el puesto de, y más siendo el director de la Comisión de Energía Atómica, es de los puestos más secretos y elevados que hay dentro de la administración de Estados Unidos. Pues ese era el abuelo de Jeff Bezos.
Sí, sí.
El Comisión de la Energía Atómica. Pues comenta que aparentemente recibió materiales de esa nave estrellada y los mantuvo en su escritorio. Y comenta que su padre, una vez que fue al despacho del abuelo de Jeff Ajá. Bezos, comenta de que una voz, que es que también está muy de moda, comentó hablarle dentro de su cabeza, cuando dentro del despacho de Jeff Bezos tocó y vio esos materiales, como que una voz dentro de su cabeza le empezó a hablar. Eso comenta ella. La revelación de Margen también sugiere
Pipa, ¿no?
La pipa, sí, la pipa Margen, vale, para sí, los coleguitas. Sí. Continúa, ya me queda poco. Es que
la dieta de Pepe, ¿no?
Efectivamente.
Pipa.
Pues continúa Pipa Malgren comentando de que sugiere que Kennedy, consciente de estos eventos, preocupado por las catastróficas consecuencias de un conflicto nuclear,
estuvo a punto.
Pues contactó directamente con el primer ministro ruso, que era Khrushchev de la época, para reducir las tensiones y firmar un tratado de prohibición parcial de pruebas nucleares en agosto de 1963. Según su testimonio, este giro diplomático y el deseo de Kennedy de explorar conjuntamente el espacio con la URSS fueron percibidos como una amenaza para los intereses de los sectores belicistas en Estados Unidos, representados por figuras como Lemay, que era un altísimo general de la época. La vinculación de estos acontecimientos con el asesinato de Kennedy, el extraño comportamiento de Lemay durante las investigaciones a raíz del asesinato de Kennedy y la participación de figuras claves dentro del espionaje estadounidense como Richard Visser y Kornmayer ofrecen un terreno fértil para explorar teorías de conspiración complejas. El propio Mayer comentó de que su ex esposa Mary Pinchot Meyer mantuvo relaciones con con Kennedy. Comenta como que tenía vínculos demasiado profundos a la vez con la CIA.
Que vaya, hombrecitos, están buscando.
Pues esta señora murió
joven.
Murió en el 64 en circunstancias muy misteriosas. Y cierran un poco el círculo de los secretos y las tragedias.
Te voy a decir una cosa. Hemos ahondado en los últimos programas sobre este tema. Y este es otro punto de vista que no conocíamos. Porque sí que conocíamos lo que era los papeles estos famosos, que hay 9.000 que todavía no han descubierto ni la mitad o no se han leído.
Es que todo lo que dijeron que iba a salir lo está sacando con cuentagotas.
Pero muy con cuentagotas, pero esto es otro punto de vista.
Es otro punto de vista.
Y que es bastante interesante. Sí. Muchísimas gracias, Héctor. Que viene, pues te esperamos. Eso es. Ahora, sin más, pues nos vamos a ir a pasar a los archivos singulares de Don Eduardo. Pues como os decía, pasamos a los archivos singulares con don Eduardo Edu. Así que Eduardo, cuéntanos.
Hola, buenas noches. Mira, hoy os voy a hablar de una cosa. Mira, tenemos aquí un profesor. Y ahora claro, estamos ya casi terminando el curso. Bueno, les queda un mes, pero bueno, los mayores, los que van a pasar a la universidad, ya están a punto de terminar, si no me equivoco, ¿no? Y ya, pues claro, tienen que empezar a elegir sus carreras. Sí, o sus módulos, como les llaman hoy en día, ¿no? Los módulos.
Ya se han ido dirigiendo un poco.
Claro, ya se van dirigiendo un poquito, ya van eligiendo. Y claro, pues, o haces una carrera larga o haces una carrera pequeña.
O una pequeña y la haces tú larga.
Claro, sí, también, claro, se puede hacer varias cosas. Mira, a colación de esto voy a contar una cosa. Fíjate, no viene con lo mío. Hoy han salido las listas de los MIR en España, ¿sabes?
Sí, lo he visto.
Y de los, mira, los 2100 primeros, ninguno eligió Cuenca. Oye, ¿no? Qué curioso. Anda. Ninguno de los médicos.
Fíjate.
No, será porque verán que aquí hay muchas posibilidades de vivir y todas esas cosas que han hecho. Mejor nos vamos a otro lado, que sea un poquito más duro, ¿no?
Pues hombre, yo entiendo que
tal. Por curiosidad. Hombre, de un hospital universitario, ¿no?
No me sorprende lo más mínimo. Yo creo que eso es porque aquí saben que no van a tener tanta posibilidad de tratar a
pacientes, sí,
a
bueno, pacientes, sí, eso también puede ser una excusa,
urgencia, Juan Pedro, de Madrid.
Sí, para aprender, sobre todo, que sea al principio.
Eso es lo que te
no es lo mismo atender a un paciente que atender a 100.
No quiere quitar que con eso dentro de 3 años diga, no, me voy a Cuenca.
No, pero no, y me hace gracia porque quería hablaros de que dentro de estos porque aparte de carreras, no voy a hablar de carreras, os voy a hablar de módulos. Hay muchos módulos muy singulares, pero tanto en España como por el mundo. Por ejemplo, módulos singulares, por ejemplo, en Liverpool hay un módulo de 2 años, además, que es un módulo de los Beatles.
Ah, sí. ¿Directamente?
Sí, sí, directamente. Solo estudias
a los Beatles.
Estudian a los Beatles durante 2 años, uh-huh. Y es un módulo que les vale, claro. Yo no sé para a qué te vas a dedicar luego, sí, cuando te estudies el módulo, pero son 2 años de estudio. No, pero es que espérate, que el cuidado, te puedes soltar más gordas, ¿eh? Hay uno de David Beckham. Sí, en Manchester hay un módulo de David Beckham que ya lo están estudiando en Miami, creo que es, ¿no? Porque está en Miami, ¿no?
Vive en Miami.
Miami, sí. Bueno, además, hago hincapié en este porque al verlo, porque van los Beatles, sí, bueno, al fin y al cabo es música, ¿no? Lo puedes derivar a T-pop y cosas esas, ¿no? Pero el de Beckham, digo, uy, que estudia este tío. Y la verdad es que estudian porque este hombre, estamos hablando de que ahora mismo es una de las personas más influyentes en lo que son las telecomunicaciones hoy en día, de TikTok, tal,
marketing, ¿verdad? Humano.
Marketing, sí, por eso. Y lo que estudias es la forma como ha llegado él, pero ya no solo estudias eso. Estudias cirugía estética, imagen, de cómo ha llegado esta familia a ser lo que es, porque al fin y al cabo ya no solo de Vivekan, es la mujer también.
Claro.
Pero cuidado, que es un módulo es una carrera de 2 años.
Pero cuando tú estudias,
porque eso que para... es no son, en realidad no son módulos, son carreras de, son,
es como,
son
un grado, ¿no? Es como un máster, es un posgrado.
Un posgrado, sí. ¿No?
Pero cuando tú estudias algo es porque tienes una afinidad para luego desempeñarlo laboralmente. Y mi pregunta es, ¿qué desempeño es si estudio a David Beckham o a los Beatles?
Pues seguramente te valga para marketing.
Marketing.
Sí. Seguramente te valga para marketing.
Como fenómeno.
Sí,
influencias.
Sí, sí, claro, influencias. Sí, mira. Pero que de estas puedo hablar muchas. Hay una también que es la ciencia del césped.
Pero para.
La ciencia del césped. El césped empezó en Inglaterra. Y ahora, sin embargo, es una de las carreras. Está empezó con 2 años, ¿eh?
Bueno, pero
no,
yo
no,
solo
es una carrera de 6 años, ¿eh?
A ver, yo solo.
Más salidas.
Claro,
es que esa tiene muchas. Tú eres un experto en césped. Tú, claro, sabes los campos.
Los campos.
Sí, pero... de, no, no, pero no solo de fútbol.
No, golf.
De rugby, golf. Sí,
los propios parques.
Atletismo.
Eso es, pero es que te voy a contar más, Juan Pedro, es que son ingenieros.
Claro, pues lo que te quiero decir, que eso sí que le veo salida.
El Paul, ¿cómo
se llama? Pero claro, un tío que estudia.
Vamos a ver, un green speaker en golf, hablando de golf, en un campo profesional, reglado, se puede estar metiendo perfectamente más de 1 millón de pesetas. Por 6.000 euros al mes.
¿Ese quién es?
Ese es un tío simplemente que lo que hace es mirar cómo está el césped.
Claro, pues lo que te...
Pero es que en los campos, vamos a ver, en el Bernabéu, joder, sin ir más lejos, en España hay campos de fútbol que ya viven bajo tierra.
Pero sí, fichó, se llamaba Paul Burgess, que era el encargado del Arsenal. Bueno, pues se lo trajo a Madrid y antes de la última reforma, pues ese tío era ingeniero. Y estuvo se centraba en el Bernabéu y en Valdebebas. En la historia del Real Madrid jamás han estado mejor los campos del Bernabéu y de Valdebebas, pero era ingeniero. Pero es que a día de hoy.
Por lo que dice Edu.
Pero a día de hoy. Pero es que eso es una carrera. Eso sí que es una carrera.
Claro, claro.
Porque son ingenieros, no sé, agrónomos, no sé, bueno, agrónomos o lo que sea. Especializados en lo que es, joder, la siembra, el cultivo del césped.
Claro,
¿no?
En el gras.
Mira, pues lo que está, pues, mira, lo que estábamos hablando antes de Beca, también, lo que estábamos hablando de lo de los Beatles, es que. Y eso sí es una carrera entera, ¿eh? Que es la cultura pop.
Sí,
claro, pero tú, por ejemplo, la cultura pop, que es una carrera, ¿eh? Cultura pop, o sea, además
pero
es americana.
De historia
es americana. Claro, las chacas, claro, pero no solo, pero no solo a la tiene, música, pero, también pero, al cómic, claro. Al cómic y a las. Y una de las cosas que más se basan es en las películas de terror.
Y cuidado, y al arte. Al arte,
estamos hablando de Warhol, de un montón de gente, hablamos de mucha gente.
Eso sí, es lo que hablamos, sí. Es que en un principio pueden parecer como módulos que no tienen sentido.
Claro, no, pero por eso es donde quiero ir. Que hay módulos que parece que no tienen sentido, pero luego tienen su sentido. Mira, por ejemplo, hay otro en Estados Unidos que es la cultura de los Simpson, tío. Los Simpson y su filosofía. Cuidado, no los Simpson solo. Se estudia los Simpson y su filosofía
y sus predicciones.
Bueno, eso ya podemos ir a otro lado, ¿no?
Habrá que mirar a ver qué papa dijeron.
Seguro que sale, ¿eh? Seguro.
Pues espérate que no lo saquen por algún lado.
Pues mira, el apagón de España lo predijeron, ¿eh?
No, que sí, los Simpson todos. Lo predijeron. Y lo que quieras. Y si no, lo tunean
y apagan. Ya está.
Luego, por ejemplo, en Australia mucho se estudia también mucho la ciencia y la tecnología del surf.
Bueno,
claro.
Pero ves, pero eso es marketing porque esta gente se dedica a hacer tablas, a mirar las olas, es que estudia meteorología. O sea, la ciencia del surf no es solo porque vistas de bonito y te vayas a una playa, te pongas a toalla y te ligas a tirarte. No, no, claro, esta gente estudia los oleajes, por dónde viene. Sí. O sea, son carreras que están, porque hoy en día la cantidad de dinero que maneja el surf. Aquí en España no estamos a, bueno, la parte de Cádiz a lo mejor un poquito.
No, hombre, ahí
y tampoco.
Sí, ahí hay
tarifa.
Porque tarifa
es viento. Pero es verdad, el high surf. Es verdad que tarifa, eso es lo que
es el
high decir,
surf. Tarifa, porque tarifa no hay olas.
No, es más en el País Vasco.
Es el País Vasco.
Eso claro. Es San Sebastián tiene muy grandes surfistas. Sí,
lo que es el Golfo de Vizcaya está tocado.
Luego, o sea, otro, por ejemplo, es muy bueno que también. Y, pero lo, claro, este es más parecido. Este es muy alemán. De hecho, es en Alemania donde se hace. Que es la fermentación de la cerveza. Lo que hoy en día sería aquí un enólogo, pero por ejemplo, no está como universitario.
Vale, no está como posgrado.
No está como posgrado. A eso es lo que voy yo, que no es un posgrado.
Sí, pero se paga mucho dinero el que sabe mezclar bien el lúpulo, ¿eh?
Claro. No, mira, luego hay otro que es artista de circo.
Me encanta.
Claro, es un, en España, en Europa, pues funcionan algunos. Ya, sobre todo en Francia, ¿no? En Francia es donde más funciona.
Ahí me haría.
En España, circos quedan pocos.
Sí. Ah, aquí,
bueno. Y aparte, como en España se editó los animales, si te das cuenta, los últimos circos que hemos estado, los que tenemos niños pequeños, ya no es lo mismo.
No. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño, cuando venía al circo, sí, había un desfile que pasaba por carretería y bajaba hasta donde estaba instalado el circo,
claro. que sí.
Abajo en las
quinetas. Hay una foto mítica que pasa un
en el Ninos
que pasa un elefante.
Sí. Y eso ya se ha prohibido porque ya no se puede. Entonces ahora pues son circos más estilo o para críos
acrobacias
y temáticos, o sea de, sí, si sí, es sí. De, pues, de la no, granja de Zenón
como
o
antes no, el de Manolita Chen pues temático.
Mira, voy a despedir de dos. Mira, voy a decir las dos últimas. La primera, porque la segunda viene con guasa. La primera, que es ni en Estados Unidos, aquí en España no, las baby sisters, las niñeras profesionales,
sí.
Son carreras, tío.
Pues mira, me parece bien.
Con carreras.
Me parece bien.
Y de hecho, dentro de esa carrera hay un módulo que se llama cocina para niños. O sea,
ya para ser la perfecta.
Para ser la mejor.
Y ahí ya echas a tu mujer de casa y te quedas con la carrera.
Pero bueno. Y ya, pues para nosotros, ¿ves esta? Hombre, nosotros no estamos en época de estudiar, pero ese es donde teníamos que pensar los que han estudiado esta carrera, que están estudiando ahora en Estados Unidos, que es desarrollo y comunicación para el envejecimiento. Para que vayamos viendo cómo vamos a terminar siendo al final.
Curioso.
Pues todo esto, muchas de ellas están becadas. Y no. Becadas con bastante dinero. Es que becas hay para todo. Yo o sea, no sé si recordaréis. No sé si os sabréis un día de que había una beca para de Betacaban por saber silbar a un pato.
¿Un pato?
Sí, sí, para los cazadores de patos. Ah, o sea, los, sí, sí, tú haces el sonido bien, te estudiaban, entonces a través de tu sonido sacaban un silbato con el sonido que tú hacías, entonces te llevaban. Bueno. Eso sí que. Voy a explicar un poquito esto, porque es que lo vi en un reportaje. Y es graciosísimo, tío, porque se llevan a 10 o 12 tíos en el reportaje que vi yo y se los van llevando por lagos en América, ¿no? Porque aquí en España el caza del pato tampoco es muy. No. Y se los llevan y entonces, dependiendo, llevan un tío cada uno en una barca, ¿no? Y entonces, es joder, como los jarean, los perros jarean, ¿no?
Qué bueno,
lo mismo. Y entonces va haciendo, y dependiendo del tío que gana, pues luego, claro, todo esto va informatizado, el sonido que hace, y hacen silbatos con el nombre de esa persona.
Vale.
O sea, se lo van llevando de lago en lago.
Se le van bueno, copiando.
Y al final, oye, pues, dame un pito de Manolo Pérez. Que Manolo Pérez, a lo mejor al pato pequinés con lengua azul,
lo lleva.
Ese buah, en mi zona hay ese pato.
Es su especialidad.
El mío es el de cola verde. Uy, pues Luis Alfonso, no sé cuántos, ese es el sonido que te cagas. Y Luis Alfonso, no sé cuántos, tiene su pito.
Qué fuerte.
Y están becados por esas cosas.
¿Qué te pongo? ¿Un Alfonso Pérez o un Manolo Rodríguez? Un Manolo pero no jodas, un Manolo no. Que no he cobrado.
Y si te llevas un Manolo y un Antonio, te regalo un Felipe.
Sí, es un gran
bueno, pues, para los cazadores. Yo hoy me despido y para la semana que viene ya vamos a empezar a traer los premios Isque, que fueron hace un tiempo y todavía no hemos hablado de ellos.
Bien.
Sí, hombre, sí, hay que hablar de ellos porque es que.
Además, de hecho, hay sorpresas porque hay un español.
¿Sí?
Hay un premio español.
Bueno, pues nada. Déjalo ahí, lo dejamos ya para que. Para hablaremos de ellos. Además, ha sido una cosa mítica aquí en el hiperespacio. Muchísimas gracias a todos por estar un día más aquí en el hiperespacio de Radio Color. Hoy no nos da tiempo para más. Os esperamos en el próximo programa que regresaremos con mucho más y mejor. Antes de despedirnos, me gustaría recordaros que el fin de semana del viernes 23 al sábado 24 de este mes de mayo se va a celebrar la 31 edición de la fiesta de la primavera que organiza nuestra querida Red de Color, que se va a celebrar en la Plaza de Toros de Cuenca con un fantástico cartel, ya que el viernes estarán Sex Museum, Bewis de la Rosa, 4 bajo cero y Shock, y el sábado van a estar Agua Bendita, Leice, Akisoni, Oniricus y Proyecto Hambruna. La entrada tiene un precio de 15 euros en anticipada y 20 euros en taquilla. Los puntos de venta de anticipada son en la Comiteca, en la cafetería de Gil de Albornoz en la universidad y en el pub Bandera Negra. Se me olvida deciros que estos precios son para los dos días. O sea, un precio imbatible. Así que ya sabéis, si queréis pasar un fantástico fin de semana escuchando buena música, no tenéis nada más que pasaros a por vuestra entrada. Y nos vemos en la Plaza de Toros de Cuenca en el 23 y el 24 de este mes de mayo para disfrutar de la fiesta de la primavera que organiza Radio Color. Nosotros estaremos allí. Y ahora sí, ahora para despedirnos lo vamos a hacer con Cuentas Pendientes, el último trabajo de Enrique Bunbury, en el que se aleja radicalmente de su obra anterior Greta Garbo del 2023 y aún más de sus discos anteriores. Según sus propias palabras, Bunbury, de las palabras de él, es un cambio de tercio, un giro interesante grabado en México con músicos hispanoamericanos. Como os digo, según las propias palabras del señor Bunbury. Como primer avance nos presenta para llegar hasta aquí y con él os dejamos. Dios.
Adiós.
Esperanza o ambición, quizás identifique juventud con desesperación. Seguir y perseguir, puedo saltarme el guión, no me quiero. mejor inversión para llegar hasta que mil partidas perdí. A veces hasta la calma resulta un tanto mordida. Tendidas, cobertura entrecortada, baile y coreografía. Pompas de jabón de una fragilidad sutil, de ciencia ficción, desde la Torre de Marfil. Cuando todo se derrumba, algo nuevo crece en ti. Líbrame de ataduras para poder sobrevivir.
Radio Color, la radio libre de Cuenca.